A Darwin lo presenta Itaú. Son datos y no hay que darlos. Reforzá tu contraseña.
Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Ricardo? ¡Qué fin de semana largo!
Sí, tuvo la...
¡Qué fin de semana largo que tuvimos, eh!
Viene otro, en breve. Nos quedan 10 días y hay otro fin de semana largo.
¿Cuándo?
El 18 de mayo. Nosotros trabajamos, pero bueno, la gurizada,
¿no? No me digas esa estupidez, es ese. Mi hijo. ¿Cómo me va a decir esa barbaridad? Uno tiene una edad.
Se pone mal.
Claro, no puede recibir ese tipo de desgracias así en la cara.
En 10 días está planificando otro fin de semana largo con hipotético y apartamento.
Yo tengo que trabajar todo el día, claro. Mi hijo, por
esta
favor.
Esta vez es verdad, sí.
Claro, tengo que salir al aire de mañana, de tarde.
Es cierto, ese lunes tiene columna
de tarde
deportiva.
Tengo 3 reuniones de trabajo.
De tarde, el 18 de mayo, es raro que le hayan marcado.
Claro, ¿cómo, señor? Si estamos en plena producción de nuestro viaje al Mundial.
Ah, claro, tiene razón.
Voy a ir con una visa sola. No me cago. Es así, señor. A mí no me van a correr con la de llevado visa por la duda. ¿Qué? ¿Por si pierdo una? ¿Qué me estás hablando? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que confirmar doblemente mi autorización para estar en esas tierras, señor? Y además ya le dije, vamos a ponerle suspenso, al viaje.
Sí,
vamos a ponerle un atractivo extra.
No me gustó, lo
al viaje. A mí me gusta.
Y si se vuelve, se vuelve.
No, volverme no. Lo lindo sería quedarme allá, que tenga que el consulado tenga que pedir por mí y todo ese tipo de cosas, señor. Y la gente prendida de la transmisión del sol todo el día para ver minuto a minuto qué está pasando con el viejo que quedó encerrado ahí. Con unos chicanos, ¿entiendes? Con una gente tatuada en la cara de El Salvador. ¿Sabe cómo salgo de ahí? Todo traumadito. ¿Eh? No les parece. Bueno, es una experiencia de primera mano. Es periodismo eso también, ¿eh? Hacerse agarrar por el ICE es periodismo.
Bueno, ni le intervengo porque me parece que está bien la propuesta.
Perfecto,
y que lo vamos a seguir minuto a minuto y que va a ser de lo más interesante de las personas que viajen a Uruguay.
De todo el mundial, señor.
Sí, capaz que de todo el mundial.
Probablemente. Mírate. Bueno, y entonces no pude hacer que mis hijos vieran el 1 de mayo.
No,
lo intenté, ¿verdad?
No se coparon con
lo intentó ir o YouTube.
¿Qué?
Ir o YouTube.
No, ir es imposible, señor. Ir no hubo.
¿Con el matecito chiquitito?
Claro, ya te lo había armado todo, le había armado una banderita de Palestina, todo lo había armado para que llegaran y no agarraron un viaje. Y entonces, traté de meterlo acá. Ahí, bueno, traté de hacerlos cantar la Internacional, todo. Mientras mostraban los 7 viejos ahí con el puño de arriba. Y no contagió. No generó ningún efecto acá en casa. Entonces tuve que hacer todo mi sistema de escenificación de negociación por la caja de figuritas con Panini. Hice llamadas telefónicas, todo. Le hacía como que era una especie de funcionario de Wall Street, por decirlo de una manera que no se dice, no es funcionario. ¿Que entiende? Entonces llamaba y en un momento...
Es una mezcla de funcionario de Wall Street y Carlos Perciavale.
Bueno, exactamente, mucho de Carlos Perciavale, pero no las puedo meter en el culo. Y así, todo así, así ya, señor, que solo Carlos Perciavale sabía hacerlo, eso, ¿verdad?
Genio.
Excelente, un talentoso de hablar por teléfono con nadie.
Sí.
A diferencia de uno que necesita interlocutores, ¿verdad? Que es mucho más limitado y para eso necesita interlocutores. Y entonces, finalmente, termino haciendo toda esa escenificación. En un momento mi hijo hipotético empezó a dar recomendaciones de negociación. Me dice, si te ofrece pagar la mitad, agarrá.
Excelente.
Si te ofrece la caja a la mitad del precio, decirle que sí. Estaba desesperado. Y yo hacía como que negociaba. Y allá a las 4 o 5 de la tarde Licha apareció en la casa.
Bueno, lo tuve,
tiré, un día, tiré el viernes, claro. Tiré
claro, todo. Pero en otoño eso casi es la oscuridad.
Señor, tiré todo el primero de mayo, que era el día más difícil, ¿tá? Era el, sí, más, el sí, más complicado. Sí, sí, todo, no había nada abierto, no había ningún tipo de resorte para la actividad infantil, ¿verdad? Ni siquiera el Sinoquita. No estaba abierto el casino de los niños, señor. Cerró el casino de los niños, todo. Y entonces, bueno, tuve que apelar a ese y tiré largo, largo. Espectacular, con ella. Ya cuando, ahí ya me dio pena. Ya cuando me dijo, me pasó sus tips de negociación. Pero le hice casi como si fuera una toma de rehenes. Fue impresionante. Todo, pará, ahora tenemos que esperar. Y hacía, llamaba el número ese que te llama. Sí. Y yo el teléfono.
Te suena, ay, mira, deben
ser ellos. Ahí está, ay, bueno, deben ser ellos. Deben ser, sí, hola. Estamos esperando acá. Fue espectacular, señor. Ah, qué lindo que pasamos. No, todo nerviosismo y ansiedad. Lindo no pasamos, pero se pasó.
Se aceleró el tiempo de alguna manera.
Exactamente, se pasó, que es lo fundamental.
Sí, señor.
Y bueno, y entonces tuvimos toda esa situación. Ah, y después, muy lindo, pues la caja, claro, había que regalarle alguna. Porque todo lo que se aprende, yo estoy tratando de explicar a Lionel, todo lo que se aprende con la figurita, todo lo que aprenden los niños con la figurita, aprenden a funcionar en un mercado secundario.
Sí, realmente, sí, sí.
¿No?
Podría ser, correcto.
Eso es lo más cercano a educación financiera
sí.
que tenemos en Uruguay.
Ah, puede ser, sí.
La figurita. Le ponen valor a la figurita, no, yo esta no la puedo cambiar por menos de 3, etcétera.
Sí, claro, se hacen responsables de un capital.
Correcto.
No monetario o casi, yo qué sé.
Sí, es fungible.
Tiene un valor, sí.
Sí,
es más que un token.
Mucho. Sí. La figurita esa digitales de los monos.
No, eso es.
Ella que pagaban $15,000 por dibujo de monito. ¿Se acuerdan de esa?
Sí.
Que todos los tarados de comprar, el imbécilete del colorado. ¿El colorado para yo para mí el colorado?
¿Sí?
¿El colorado de Facebook?
¿Sí? ¿Sí?
Para mí es un paquete. Está, la tiro.
Paquetón.
A mí nos engañó con la germuchina, ¿entiendes?
Hizo la
nos del engañó con esa, la del CRA. La del CRA del siglo XX hizo la del CRA, la que hacía Cudi Allen, la que hacía Borges, ¿cómo se llama el tenista argentino? ¿Cómo se llama?
¿Cuál?
Gatti, me sale.
Vila,
claro, Guillermo Vila.
Sale Gatti por la vincha. Le sale Gatti por la vincha. Asociación de pelo largo vincha. Increíble.
Pelo largo vincha y personalidad.
Sí.
Vila, estoy viejo, mijo. Sí. Encuentro las cosas ahí a los ponchazos en la secuencia. Bueno, todo eso, ¿verdad? Toda esa gente, John Lennon, todos los cracks del siglo XX que se buscaban una china, Ale Baldwin. Todo terminaba con la China, coso, y se metió en cajola de la China y te dijimos, este es crack, el colorado es crack. No es crack, metió una, o sea, metió ella la de Facebook, la verdad, ella la encajó. Pero después, lo único que ha hecho es lo que recomiendan, básicamente, los manuales para bobo, que es comprar la compañía que funciona. Y le erró feo con el metaverso, le erró feo.
Ah, sí, se
pero
fue,
le erró
se
feo. Y que nos dimos cuenta, o sea, que tampoco fue una cosa que, ¡pah! Mirá, no le salió de tal colorado. Nos dimos cuenta en el momento, que era una pavada, que
sí,
era una estupidez.
No. Y mostró el hacha.
Ay,
¿no?
Nos vamos a disfrazar de iconito y vamos a tener interacción en un mundo que no es el metro y nosotros vamos a hacer un dibujito animado. Pero vos sos tarado, Colo. Vos sos bobo. Vos te estás drogando con la mala. Llamá, pedile que te pasen la de lo más. Pedirle que te pasen ella, la que te hace castañar los dientes, la que te hace hacer el saludo nazi, dale con ella, la que te paraliza ahí el brazo por encima de lo recomendable, la que parás el taxi aéreo espacial, taxi aéreo, ella, pedile, te están dando de la mala, coso. Entonces, a vos te parece, lo vamos a tomar y se transforma él en dibujito, ¿se acuerda?
Sí,
se puso él como dibujito animado ahí, decía, y así va a ser nuestra oficina, no va a ser así, coño, no invierta más, ahí perdió miles de millones de dólares en ella, señor.
45 mil millones, más o menos, si uno vi dos, tres fuentes, 45 mil millones de dólares desde 2020 hasta ahora.
Claro, viene muy atrás con la inteligencia artificial, muy atrás, pero muy atrás, está lejos el Colo.
No, lo reorientó.
Lo
que pasa es que lo reorientó. Toda la gente del metaverso la metió en la IA.
La de Meta es malísima,
¿eh?
es malísima.
Claro, la de... Sí, uno la esquiva ahí, que se te mete, se te tira arriba en el WhatsApp.
Ahora le puse una florcita al salame.
Sí.
Le puse una florcita para ver si engancha.
Cambió el circulito.
Cambió el circulito, no es más circulito, ahora es florcita, te pone unos petalitos ahí. No, no va a funcionar. No es un problema de ícono.
La única forma de apretar eso es sin querer.
Es bobo el colo. No sea bobo, colo, no es de ícono el problema. No es por ahí. Es que es una es aburridísima, es la Wilfredo Penco de la CIA. Señor, nadie se acuerda de quién es Wilfredo Penco.
No.
El que estaba antes del debate, ¿se acuerda? Que hablaba todo de la Constitución.
Sí,
y todo.
El presidente de
aburridísima,
la Corte
Literaria. No, es aburrida, aburrida. No, una cosa, pero espanto, es el con todo la admiración y el cariño que le tengo, es el Alfredo Chandy de la CIA, señor, es Alfredo Chandy. No quiero charlar con Alfredo Chandy. O sea, sí, con el verdadero Alfredo Chandy, sí, me encantaría charlar.
Pero no con la tele.
Exacto, no el de la tele, no mire, ese, mire, que era una máquina de aburrir perfecta, señor.
La IA del Colo es más realista, incluso en la plata que perdió. Se le pregunté ahí cuánto perdieron con el metaverso. Me pone de 2020 a 2025 entre 70.000 y 83.000 millones de dólares en pérdidas operativas. Solo en 2024, 18.000 millones. En 2025 volvió a perder 19.000 millones. Esto lo dice.
¡Tarado, no te das cuenta! Desde el 2022 que nos estamos cagando de risa el Colorado. ¿Se acuerdan que hizo la presentación esa? Donde aparecía un macaco de él, todo. Y dice, nadie va a entrar ahí, Colo. Nadie va a entrar. No, ahora hay empresas que ya están comprando parcela. ¿Qué parcela? ¿Qué estás hablando, tarado? Ahora, yo qué sé.
La golpea desde adentro la IA de Meta. Dice, en resumen, Meta quemó más de 70.000 millones tratando de crear el metaverso.
Y mira cómo estoy yo. Soy el doctor Chati. Mira lo que soy. No me ponen nada. Le invertí acá.
Y le puse. ¿Vos
no voy a dominar nada del mundo? Voy a ver ya todas las otras IA me están de parada y no pone un sope.
Esta IA que tenés vos acá sustituye la idea del metaverso. No la sustituye, pero la mató y ocupó su lugar.
Perfecto. Ahí bien, se está poniendo bien. Se está poniendo picante.
El doctor Chandy de un día que se levantó de mal humor y está
es
mejor.
Es el que se remangó y quería pelear. Esa es la anécdota esa.
Y ninguna IA está mira como, sol, como la IA del Colo con el metaverso del Colo, ¿eh? La
no,
mató
el Colo. Es un fiasco el Colo. Compró Instagram nomás. ¿Me entiendes? Pero no la hizo él Instagram. O sea, compró las que tenía que comprar fuerte, WhatsApp.
Bueno, tiene un fracaso ahí en Instagram adentro, que es el, yo no sé ni cómo se pronuncia el thread, ese thread ese que tiene.
Bueno, sí, quiso hacer.
Te quiere mandar ahí, no va a nadie.
No va a nadie. Compró thread también, Shrek, yo qué sé, esa la de Gacho, que era como el Twitter para gente de bien.
Claro.
Y ni siquiera sobrevivió como Twitter para gente de bien. Twitter para académicos era, pero ni siquiera sobrevivió como eso, porque está el otro ya, el Blue. El ¿cómo se llama ese? Bluey. Blue Sky, no me acuerdo cómo se llama, una cosa así, sino Blue Sky.
No, ni idea.
Blue Sky es el de los progres ahora y de los académicos y no sé qué, es el de los.
Pero tienen que definir uno y mantenerlo, porque si no, no va a funcionar nunca.
Sí, bueno, no, lo que pasa es que al final.
Cambiando.
Pero, no, ¿qué pasa además? Me parece que el Blue Sky estos se cancelan todos entre todos.
Claro, es el reino de la cancelación.
Exactamente. Sí. Están todos bloqueados ya.
No.
No tienen posibilidad de hablar uno entre otro ya. Son todos estos separatistas del bien. Buenistas separatistas son. Entonces están todo el tiempo cancelando tribus y no sé qué, no quedó nadie. Es como la de Mr. Mongi, pero al revés. O sea, en lugar de ser uno que solo habla y todo lo demás le retuitean y le da cosas, son muchos, pero están todos separados. Nadie, ¿entiendes? Nadie sobrevive. Sí, sí. Bueno, se echaron todos de ahí. ¿Y qué le estaba diciendo?
Sí, qué gracioso. Sería ir viendo cómo se van cancelando unos a otros.
Sí, es espectacular. Ah, mirá, al final era fallita, no sé cuánto. Deberíamos dejar de seguirlo. Y todos lo dejan de seguir. Así queda. Y bueno, están todos. Nadie tiene seguidores. Nadie tiene followers. Están todos sin followers.
Un diálogo de cancelados.
Exactamente. Bueno, y entonces el Colorado es un fiasco. Yo para mí es un fiasco. Es el fiasco más grande del siglo XXI.
Lo dijo usted y lo dice la propia IA de
Sí, sí, yo para mí es el fiasco más grande del siglo XXI. O sea, porque no pega. Ahora dice que va a sacar una IA de él. Un chat.
Ah, sí, para que los empleados hablen con la IA como si estuvieran hablando con él.
Pero.
No, las ideas.
Pero si vos ya sos una IA, si es un robot el Colorado. Si no tenés nada humano, claro. ¿Por qué harías?
Para humanizarse.
Un clon. Claro, te vas a humanizar por medio de una inteligencia artificial, es lo que trata de hacer, la vas a hacer más humana que vos, esa es tu intención, llegarle más al empleado, va a tener mucho más empatía la inteligencia artificial que el Colorado. Es increíble, no, el Colorado es insólito, el Colorado, qué fiasco. Para mí es un paquete, lo comí un paquete.
Ya lo había hecho en el 2022 con su propio metaverso.
Claro, ya había hecho el dibujito de él. Lo primero que hizo, el dibujito de él.
Ahí hablabas en el metaverso con él.
También era más humano, un dibujito espantoso, no tenía ni pie, nada, pero era más humano que él. No, insólito. Bueno, hablando de cosas mucho más humanas, del primero de mayo, señor. Muy humano, sin bots. Muy derecho.
Ah, qué humano.
Superhumano, señor.
Derecho.
Muy derecho, señor. Humano y muy derecho, señor. Derecho y humano. Como
se decían los militares argentinos.
Derecho y humano.
Somos,
¿no?
Derechos y humanos.
Ah, sí, exacto, señor. Bueno, derecho y humano, como tiene que ser. Y fue la vuelta triunfal de Joselo, sabían ustedes, ¿no?
Sí, sí.
No fue triunfal, pero fue la vuelta de Joselo.
Sí, sí, fue el primer orador, quizá el principal.
Sí, pero no. Porque se suponía en nombres, en cartelera,
sí,
en marquesinas,
sí,
era el principal.
Sí.
Uno miraba la lista de oradores en la marquesina, digamos, con las fotos así, ¿no? El tamaño de de vedete del pueblo.
Y era el primero de mayo de Joselo.
De Joselo, este va a ser el primero de mayo de Joselo. Esa era la ilusión que tenía yo, que tenía uno, porque uno es muy hincha de Joselo. Muy hincha de Joselo. Soy hincha de Joselo a morir. Me encanta Joselo a mí, porque es de los que aguanta todos los temporales, digamos, ¿no? Todas las cosas que le caen las aguanta. Y es muy, muy vehemente y muy perseverante. Yo para mí es otro resiliente. O sea, cuando uno pone resiliencia, aparece Humberto Vargas, ¿tá? La foto
primero,
Humberto
Vargas, sí.
La primera. Pero yo para mí Joselo aparece.
Escroleé un poquito para abajo y
aparece Joselo. Aparece Joselo, claramente. Tremendo resiliente Joselo. Me encanta mi Joselo. O sea, para mí es un modelo. A mi hijo hipotético le hablo de Joselo y todo. le muestro fotos, etc.
No,
porque me parece que tiene que tener como ese tipo de constitución de temple, ¿no? Mucho temple, además. Bueno, y estuvo medio cancelado.
Joselo, sí.
Joselo lo cancelaron, ¿no? Sí. O es una impresión.
Tuvo su momento, con el incidente ahí.
El Inisa,
antes de que se llamara Inisa.
Para mí lo quebraron, ¿eh?
Pero ya volvió.
Un ratito, el incidente de abrazarlo con colchones.
Pero el Pichinete siempre le dio un cargo jerárquico destacado después.
Sí, pero se comió un ruido importante.
Pero no salía, pero no tenía la visibilidad.
No, es verdad
lo
que
invisibilizaron, señor.
Ese momento asiago termina con un Joselo López instalado, atornillado en la cúpula del Pichinete.
Sí, pero
es su resiliencia, ¿verdad?
Pero para adentro.
Sí, es todo para adentro. De hecho,
la resiliencia que tiene es impresionante.
La torcida del brazo.
No es papada eso que tiene abajo. No es resiliencia.
Bueno, es una bolsa de resiliencia.
Es una reserva de resiliencia. Veo como los camellos que tienen el agua en las jorobas.
Es una joroba para abajo de resiliencia.
Correcto. Todo eso es resiliencia líquida.
Sí, que soporta cualquier reforma del Estado que se precie de tal. De hecho, del gobierno de la calle quedó la discusión de el tema de salud y el pago por enfermedad y demás, pero lo único, porque el otro se le torció el brazo. De nuevo, la misma persona les le había torcido el brazo en el gobierno Mujica, porque era Conrado Ramos que estaba al frente. O sea, que no pasarán con la reforma.
Traeme otro brazo.
Traeme
otro brazo.
Sí, otro brazo.
No
traiga
más el brazo de... Bueno, y tenía los brazos gordos. De
también,
José,
hablando de brazos.
Porque cuando lo cancelaron fue más por sus brazos gordos que por él.
Claro.
¿Se acuerdan? Porque
sí, sí.
Estaba la
pareja. Él estaba
más...
igual.
Él estaba, pero no hizo nada. y que además igual... Ya lo defendimos en su momento, ¿no?
Sí, no.
Ahora no, ni vale la pena defenderlo porque había que hacerlo en el momento que había que hacerlo y uno lo hizo. Y salió a decir, vos, vayan ustedes, ¿está? A laburar ahí, porque estamos hablando de si hubiera agarrado, hubiera tratado. No. Mirá vos cómo lo trató, mirá cómo lo trata. Bueno, pero pará, que no es cuarto de escuela de las hermanas capuchinas descalzas, déjate de joder. Mirá qué difícil ahí, ¿eh? Bueno, no importa, los brazos gordos de Joselo, todo. Y le hicieron una persecución judicial, además. Lo judicializaron. Lo judicializaron, señor. Y bueno, y yo para mí quedó, es muy resiliente él, pero quedó como, se le apagó la llama combativa. Eso es lo que vi yo de su discurso.
Pasó a preocuparse en su presentación pública por transmitir calma, aplomo,
totalmente.
Paz.
Y calma, serenidad y prestancia burocrática, digamos.
Ah, correcto.
¿Entiendes? No tiene más aquello, esa llama, esa especie de naturaleza combativa, de barricada salvaje, ¿entiendes? Que tenía José López, uno lo veía correr por los campos de la retórica, arrasando con todo, ¿verdad? Como una especie de jabalí retórico. Eso es lo que a mí me venía rápidamente a la cabeza cuando escuchaba a José López y lo veía. Un jabalí retórico.
Ahora es un guerrero de los escritorios, un gladiador del acta.
Exactamente. Miren lo que, miren las palabras. Escúchenlo y usted, lo que yo les voy a describir, en realidad les voy a transcribir lo que puso la prensa oligarca.
Sí.
Respecto a sus palabras, y ustedes me dirán, Joselo,
sí,
destacó un avance sustancial al empezar a descalzar el lucro de la AFAP en beneficio del ahorro de los trabajadores.
Uh-huh.
Un avance dijo sustancial, dijo, sí. Un avance sustancial al empezar a descalzar, habla... Uno
es un tecnócrata,
exactamente, es un tecnócrata, está para ir a trabajar al Banco Mundial, José, ¿no? ¿No? A ser el presidente del gremio de los funcionarios del Banco Mundial. Habla como un tecnócrata, avance sustancial, empezar a descalzar. ¿Qué es eso, señor? No, por suerte, no encendió a nadie. ¿No?
No se entendió.
La gente se va a comer un chorizo. Avance sustancial, pero O'Done fue un poquito más combativo y más de ringirranga que José lo en sus palabras, señor. Más allá de que no todo lo que planteamos en ese ámbito está contemplado, hablando del diálogo social, ¿no?
Uh-huh.
Comenzó destacando la convocatoria y el desarrollo que tuvo el diálogo social. O sea, tecnócrata del gobierno. Arim. José Lo Arim fue. Más allá de que no todo lo que planteamos en ese ámbito está contemplado y algunas cosas quedaron pendientes para seguir negociando en otros ámbitos, hay cosas importantes que se definieron y debemos valorarlas y destacarlas porque las sentimos como parte de nuestras conquistas.
Uh-huh.
No hay gente con bombo y bubucela que te arranque un aplauso después de esto. Es imposible.
Esas palabras no.
No hay el mejor bombista que maneja los aplausos de la tribuna y no sé qué, que nuestro amigo.
Nivel bombo de Delgado. Sí.
Bombo de Delgado, que hacía aplaudir cuando hablaba de Delgado.
Sí, sí, sí.
¿No? Una persona que nos terminó reconociendo en un spot que era el peor candidato de la historia. Y ya, no, yo no, la verdad, como candidato soy horrible. Pero creo que voy a ser buen presidente, ¿eh? ¿Por qué no me votan? Porque antes creías que ibas a ser un buen candidato. Así que imagínate que no vamos a caer dos veces. Y entonces, le quiero decir, ni siquiera ese bombista le sacaba aplausos a esto. Es tremendo. Habla desde la conciliación, señor. En un primero de mayo. No despierta pasiones. Las duerme. Duerme las pasiones, señor. Duerme pasión de la pasión de los 90. Con el pelado Cross. Había que dormir al pelado Cross. Toda esa gente. Ese tipo de pasión. Fuerte. Goñi fuerte. Todos jóvenes. Vigoroso, Gorsi polemista. Todo, señor.
Con los tambores. Ahí,
sin cana, claro. Todo eso, señor. Duerme con los tambores que le ocupían a los australianos. Ese tipo de pasiones duerme Joselo, con este discurso.
Es un hipnotizador.
No, es increíble. Porque si hay algo, eso, que no despierta pasiones, es la conciliación, señor. Es más, mire, hay más probabilidades de despertar a un adolescente con la melodía del camión de reparto de garrafas un sábado a las 10 de la mañana que despertar la pasión con un discurso conciliatorio y hasta, perdón por la palabra, técnico. Perdón por la palabra, pero técnico. No podés hacer eso. Bueno, ese fue José. ¿Quién fue la estrella? ¿Quién se robó todo?
¿Quién se robó todo?
Sí, claro. Bueno, no. No, no se lo robó. Se lo ganó con su trabajo, con su sudor. Peleando contra la pluralía del primero de mayo. Jamás se lo... Natalie Babé, señor.
Barbé, sí.
¿La vieron a Natalie Barbé? Sí. ¿Babé? ¿Ella?
Sí, bueno, creo
que porque es Natalie Babé. Natalie Babé, porque tiene los huevos y los pone en la tortilla con una retórica clara, cruda y jugosa. Es Natalie Babé. Babé. Anote ese nombre. Yo la conocía. Natalie, ¿es Babé o Barbier? Natalie Barbier es...
No, es Barbie.
Natalie Barbie. Natalie Barbie. Natalie Barbie, la Barbie Natalie gremialista, señora.
La Barbie gremialista, claro.
Exactamente, que viene con madera, con boita, come torta frita, come torta frita. ¿Qué le parece? Viene con la bandera palestina, con una... también viene con un pegotín de Cuba... Y el tatuaje que dice octubre 1917 y la versión más pequeñita del Capital. Eso es lo que trae la Barbie.
Natalie Barbie. Sí que es Natalie, así con TH. ¿Sí?
Bueno, Natalie. ¿Sabe cuál es la posición ahí? El
cargo específico. Eso, sí. Es la secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales, en ese orden.
Es espectacular, el orden. El orden que le dieron.
Primero los conflictos.
Es tan hermoso. Tan descriptivo, poético y hermoso. De lo que no se me ocurre un mejor cargo. Este es mi cargo preferido de todo el PCT. Secretaria de Conflictos y, si fuera el caso, Relaciones Laborales.
Llegado el punto, si no hay más remedio.
Si hubiera que bajarse los pantalones y no sé qué, porque no queda otra, bueno, Relaciones Laborales. Es espectacular, Conflictos y Relaciones Laborales. Secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales. ¿Y cómo es Natalie? El conflicto de relaciones laborales. Agarra el conflicto por la guampa de los alcahuetes del capital y lo sacude a todos. Ya van a ver, ahora van a ver. Dice que, bueno, dice la crónica, se desfalcó contra las AFAP.
¿Qué
le pasó a la crónica?
¿Se auto?
Se sacó la plata. Exactamente. Se dejó sin fondos a sí misma contra las AFAP, señor.
Se desgañitó, ella se desfalcó.
También dice, la secretaria de Conflicto y Relaciones Laborales, no puedo salir de Conflicto y Relaciones Laborales, el cronista, no lo culpo en absoluto porque yo quedé prendado de eso. Conflicto y Relaciones Laborales es lo que estuve escuchando todo el tiempo en mi cabeza desde tres días a esta parte. Sábado, domingo, cada vez que estaba más o menos ahí, que no aguantaba más, mis hijos, todo el Conflicto y Relaciones Laborales. Secretaria de Conflicto y Relaciones Laborales, qué espectáculo. También se desfalcó contra la AFAP por este tema, y yo qué sé, vengo de antes, ahí corté en cualquier lado, evidentemente. Y criticó la reforma nefasta aplicada en 2023 con la constitución de Rodolfo Saldain durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Barbé recordó el plebiscito impulsado por la central sindical de 2004. No le teme la derrota, Barbé. Es espectacular.
Su trabajo es ir al choque.
Exacto, no le importa. El tema acá, la función es secretaria de conflicto, no dice conflicto ganado.
No, el conflicto.
No dice partido ganado, claro, vamos, el conflicto, señor. Mire, y mire lo que generó. Dice que el plebiscito impulsado por el Estado Sindical en 2004, según su visión, partió aguas. Partió las aguas. Es el plebiscito de Moisés. Hay que decir que no las partió en partes iguales.
No, ni siquiera en dos partes, probablemente no.
Bueno, sí, hay alguna otra más, pero en términos generales, dos partes, señor. Pero había un recipiente de aguas, no sé si la puso en recipiente o no, después que la partió, pero había como una parte de las aguas que era notoriamente más grande que la otra, ¿no? Era, digamos, endilgarle a esa parte el vacío, había 62 partes de vacío y 38 partes de...
La partió en estilo raya al costado, no raya al medio.
Exactamente, claro. Yo qué sé, es evidente que no fue un plebiscito equitativo en términos de partición de aguas. Uh-huh. Como que quedó mucho más agua de un lado que del otro. A su favor, hay que decir que Moisés tampoco partió las aguas en partes iguales.
No.
De ni mal o bien, fue aprobado por Jehová. No lo hizo repetir año de profeta. Por esa
partió disparidad, donde
pudo. Por ese desequilibrio en el partimiento de las aguas. Él partió. Pero no quiere decir que hayan sido partes iguales, señor. Bueno, pero Moisés no era comunista igual, ¿no? También hay que decirlo. O sí.
No, y lo venían corriendo los egipcios.
No era
para ponerse a buscar el punto medio del Mar Rojo.
Seguramente,
en el momento, ¿no?
Creo que es de los pocos que para Milei no es comunista, Moisés. Así que yo para mí que no es comunista. En cualquier caso, dijo que el plebiscito partió agua y que de un lado quedó la clase trabajadora y sus intereses, y del otro lado quedó el gran capital, las clases dominantes y sus mercenarios. 62% de clase dominante. En tu cara, Principado de Mónaco. Sí. Ahí tenés. Tenemos que estar primero en el ranking de clase dominante. Andá a buscarla al fondo del pozo petrolero, Arabia Saudita. ¡Tomá! ¡Tomá! 62% de clase dominante. La cantidad de gente que hay entre gran capital, clase dominante y mercenarios, este país es impresionante. Somos Qatar. 62% de la población. El resto... inmigrantes, que son los que laburan. ¡A laburar, inmigrantes! ¡Vayan a trabajar! Nosotros, clase dominante, señor, y mercenario. Yo creo que estoy en mercenarios. Estoy casi seguro.
Se autopercibe
mercenario. Me autopercibo mercenario. Sí. No me veo ni entre el gran capital ni entre las clases dominantes. Más bien mercenario. Si me dicen a mí, ¿dónde te ubicarías vos en esta partición de agua? Mercenario. Y entonces, bueno... sí, seguía contando las pérdidas, ¿se da cuenta? Uh-huh. Ya es la verdad. Y bueno, y ahí está, mirá cómo hicieron, lo de la clase dominante y todos esos, los mercenarios, mirá la paliza que nos pegaron. ¿No les da vergüenza? Impresionante, es imparable, es invencible. Porque,
se
claro,
tira alguien, los conflictos arriba.
Exacto, alguien que te tira un conflicto perdido con esa enjundia y con esa con ese temple y esa entereza, vos decís, pará, ¿pero quién ganó? O sea, lo lleva a ese tipo de duda, a ese tipo de uno se cuestiona todo se cuestiona, el origen del universo, todo. Bueno, dice, entre el clamor de la multitud levantó eso, la de la uh-huh. el plebiscito de Moisés, la de sí. separación de agua y los 62% de clase dominante, gran capital y mercenario. Que acá aclaramos, siempre hacemos la advertencia que nosotros estamos a favor de que no toquen nada de la SAFA. Porque acá lo único que hizo el gobierno con este diálogo social que le hace mal a todo el sistema y que nos pone en un peligro horrible a nosotros los comunicadores, fundamentalmente porque vivimos de los sponsors de la SAFA.
El único gran afectado de todo esto es la torta publicitaria.
Por ahora el sí. único, el señor, a mí no me la contó nadie, a mí no me vengan a hablar de ay, qué miedo, el grado inversor, no sé qué. La pelota. Acá lo único que van a sacar es la parte en la que las AFAP peleaban por el cliente. Que después elegía cualquier cosa. ¿Y cómo peleaban por el cliente? Como se peleaban por los clientes en todo orden, señor. Con publicidad.
La pauta.
Exactamente. Acá nos están metiendo la mano en el bolsillo de un mercenario. Que somos parte de ese 72%. Entonces, y nadie sale a decir, pará, no desen sobres a los ensobrados. Señor, queremos nuestro sobre. Necesitamos.
Vivimos del sobre.
Vivimos del sobre, señor. Y acá nos están desensobrando. Nos están sacando la comida de la boca a los mercenarios. Y eso siempre le fueron mal a las sociedades que desabasteció a los mercenarios.
Le fue mal en general.
Siempre. Bueno, lea, vaya a leer historia. Averigüe.
Hay que a los mercenarios hay que pagarle. Averigüe.
O sea, como le fue a los mercenarios, mal.
A lo que no le pagaron a los mercenarios. Averigüe. Averigüe cómo le fue. A lo que no le sacaron el abastecimiento a los mercenarios.
Sí, claro.
En la historia.
Hay un montón de historias.
Claro. Exactamente. Sí, claro. Bueno, entonces dice que tuvieron diferentes reacciones. Dice, entre el clamor de la multitud y las diferentes reacciones de las principales autoridades de gobierno, Me gusta esto de las diferentes reacciones de las principales autoridades de gobierno. ¡Estamos dones!
Claro, ese era el gran factor que excitaba a los que se subían a la tribuna del Pizzanete a hablar.
¡Estamos dones, señor! En primera fila. O'Donnell levantó los tres dedos ahí, en referencia a los tres pilares del sistema multipilar.
Hizo la de Suárez, tres dedos, besitos en los dedos.
Y se los besó.
Tiqui, tiqui, tiqui.
Tres dedos, acá, tres pilares. Y acá, y le mostraba el coso, el documento del diálogo social. Acá, hasta acá, tres pilares, dice. Te encaja eso, dones. Es lo único que salió claro de acá. Es lo único que se certificó, tres pilares. Ustedes lo firmaron acá, tres dedos. Y la muñeca y todo, y se besa y le grita el gol. Señores, así, Odone.
Pero en línea de tres que estaban ahí conformados por Valcorba, Vergara, Odone.
Exactamente. Bueno, Vergara en ese momento estaba comiendo.
No.
Sí. El otro día. ahora después hablamos. Porque Orsi tuvo un fin de semana de momentos incómodos. Primero, estuvo ahí en el primero de mayo y se fue a hacer puteada.
Hizo, pero el tour máximo de la incomodidad.
El look, perdóneme el paréntesis, pero el look de Jerarca que está de traje en general en la semana para el primero de mayo es la camisa, un pantalón más informal, un jean y una camperita. Es como un look.
Claro, la campera. Es la campera compañera.
El sport de fin de semana.
La compañampera.
Sí, Orsi fue.
Es una compañampera, señor, con la que podés ir ahí, más o menos, el primero de mayo, podés ir al tablado un día de febrero que haga frío. La compañampera, señor, vas al comité, cuando salen a hacer las matías del comité, también se ponen esa campera.
Sí, el gesto de Orsi fue sacarse la corbata, los demás, chin y la compañampera.
Exactamente. La campañera.
Sí, exacto.
La campañera. La campañera, señor, que es la campera de los compañeros. Y ella se pone, claro, sí, en general ves. Si tenés beige, lleva beige. Si no, bueno, puedes meter una más azul, más en ese tono, señor. Pero, y entonces, ¿qué le estaba diciendo?
Ya me... Bueno, lo de Orsi dijo. Que estuvo de ahí allá y después le va a contar.
La incomodidad de
Porque metió esta, de que ahí se fue ahí a ver cómo... Que no va en actitud, porque una cosa a mí me gusta, hay una escena que me gusta, que es la que el capo, líder fuerte, no estoy hablando de así, que va a ver cómo lo putean, pero sí, para que lo miren a los ojos.
Para que lo puteen mirándole la cara.
Exactamente. Entonces va a medirle el semblante al puteador. Uh-huh. No es el caso de Orsi, que es buenachón y tiene una actitud siempre como favorable al diálogo y a la sociabilización. Exactamente. Entonces tiene como esa cosa de buen tipo que no te va a vigilar mientras lo puteas. ¿Entiendes? Uh-huh. Que no sé, en todo caso, capaz que Odone podría llegar a ir con esa actitud, pero tampoco. Y entonces se le despacharon ahí en la cara. Pero después tuvo que ser el anfitrión del otro momento incómodo, tuvo que ser el anfitrión del Quinche Varela. Orsi. Incómodo, primer Quinche Varela sin el Pepe Mujica, entonces él tenía que hablar ahí para todo. Y me acordé ahora porque mientras Orsi hablaba y daba su discurso ahí en el Quinche Varela, que tuvo un momento muy lindo, y después lo vamos a repasar, uh-huh, que mientras él hablaba ahí, no sé cuánto del Quinche Varela, el gordo de cara comía. porque él es el Ben Johnson de los asados. ¿Entiendes? Él es el Usain Bolt de los asados. No puede dejar de comer, ¿entiendes? Porque sabe que ahí está la ventaja. Todo mirando a Orsi y Vergara mete a masticar, no paraba de masticar. Que no escucha nada, además, cuando mastica, porque se te interrumpe el sistema de sonido, digital sound round que tenés adentro.
El cuerpo prioriza otros sentidos.
Claro, exactamente. No solo prioriza otros sentidos, sino que tenés una interrupción sonora, porque la masticación genera una interrupción sonora y no te entran las ondas sonoras bien, o sea, por lo menos no limpias, ¿entiendes? Sí. Entonces, yo ya escuché, bla, 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 y metía comida para la boca, gordo, no tal. Por eso le digo que en este momento seguramente estaba masticando Vergara, en el momento este de Babé. Y entonces dijo a todo esto, Babé, dice que acusó a los detractores. Antes dice esto, ¿no? Que dice, la vehemencia contra la AFAP no cesó. Dice el cronista.
Pues estaba con el de Falco y ahora se...
Exactamente, no cesó la vehemencia contra la AFAP. Y claro, ¿cómo va a cesar si estaba en el momento en que rugía la multitud? Venía del clamor de la multitud. ¿De qué se va a poner a hablar? ¿Eh? de la revolución de 1917, de Guilla Guanada. ¿No? Digo yo, tiene que seguir.
Sí, pegó.
Antes del Big Bang. Para quedar bien con Abdala, que le gusta ese libro, antes del Big Bang. ¿De qué se va a poner a hablar? Del universo, se va a poner a hablar. Bueno, entonces Barbé acusó a los detractores de la reforma constitucional que perdió las urnas electorales de jugar sucio por poner a pobres contra pobres. Eso no la entendí.
Está diciendo que en el 62% también hay pobres.
Claro, sí, pero no éramos todos. ¿Hay mercenarios pobres? No éramos todos mercenarios, clase dominante y el coso del Principado de Mónaco y oligarca, no me acuerdo cuál era el otro. Ah, el Gran Capital. Y ¿cómo pusieron a jugar pobre contra pobre? Bueno, no la entendí igual ya. Era como un poco contradictoria con Sandría, pero no importa, porque la gente que tiene discursos, que tiene esa capacidad, esa personalidad y ese encanto para los discursos, se puede contradecir tranquilamente.
Claro, es el momento en que se desfalca, como bien nos dice el cronista.
Se desfalcó, sí. Más allá de eso, dice, 1 millón de uruguayos nos acompañaron. Ese 1 millón de uruguayos es el que nos respalda, el que hoy nos sostiene acá arriba. Y no. No, es los 20 que armaron el escenario, básicamente, o sea, los que tuvieron que trabajar ese día, ¿no?
Hay un técnico prevención.
Sí, claro, no, 1 millón de uruguayos no te armó ese escenario, no lo hubiéramos llegado a armar a tiempo.
No, si hubiera demorado.
Pones 1 millón de personas ahí.
El embotellamiento hubiera sido terrible. Sí.
Y bueno, es el que nos sostiene acá arriba, aunque no vino, digamos, no vino nadie de ese 1 millón de uruguayos. La SAFAP sigue lucrando con los aportes de los trabajadores y sigue poniendo al trabajador como única variable de ajuste para sostener a la seguridad social. Sí, claro, por eso ustedes no deberían estar a favor de aumentar la jubilación y bajar la edad de retiro. Es lo que dijimos anteriormente. La central sindical que defiende al trabajador debería defender al trabajador, no al pasivo que es el rival del trabajador, básicamente. Es el que le mete la mano al bolsillo al trabajador.
El que se le sube a caballita.
Exactamente, porque los trabajadores son los que tienen que sostener a todos los pasivos. Y ahora te quiero ver. Pero bueno, ahí está parte de la contradicción. De hecho, la sindicalista redobló la apuesta acerca de la consulta popular. Acá nadie laudó nada. Y me parece un frasún ese. Me encantó eso. Acá nadie laudó nada.
No quiere nada, no come nada.
Acá nadie laudó nada, señor. No, pero mirá que hay que reconocerlo, el plebiscito y a ellos que firmaron de los tres pilares. Acá nadie laudó nada. Acá nadie laudó nada. Y ella mirando los dones. Así, acá nadie laudó nada. Nadie laudó nada. Me encantó eso. Me pareció maravilloso. Bueno, y después. Y después habló del Portland. No, se tiró la más pesada. La más pesada de todas. Le tiraron la. Che, ¿te animás a defender el Portland? ¡No! ¡No voy a animar! Pero te animás a levantar esa, la del Portland. Mirá qué pesada esa del Portland. Tiene en peso, digamos, en masa. Y en guita hundida, digamos, ¿no? Pero bueno, fue con la del Pola. Digo, el Pola. Digo, ¿qué quiere privatizar?
Hay que invertir.
Claro, hay que invertir. El Estado la tiene que poner. Y déjese joder ahí, no se hagan los pelotudos. Y acá
el problema del Pola es político.
Dijo, la salida es clara, dijo Babé. El Pola es político. No es Pola. No es un problema del Pola, es un problema político. Y acá la salida es clara. El Estado tiene que invertir y dejarse arrastrar con el capital. Una cosa así, tiró. Y aplauso y calladito, todo para casa, señor. Es espectacular, Babé. Me encantó. La verdad, fascinado con Babé.
Sí, en su highlight es.
25 años últimos se perdieron 800 millones de dólares acumulados en el Portland. ¿Sí? Unos 450 millones de pérdidas corrientes en esos años y 350 millones por las inversiones que no se utilizaron.
Este mercenario,
de la columna de
Seba mercenario.
Del mercenario Seba Fleitas.
Todo Portland es político.
La columna que hizo acá.
Mercenario, claro. Tremendo mercenario. Bueno,
parte del medio, Darwin.
Un tipo que defiende la libre competencia. O sea, quien defiende la libre competencia, los mercenarios. Ya ves, porque ganan más plata con la libre competencia.
Se cotizan más.
Exactamente. Acá nadie laudó nada.
Parte del medio, laudamos eso.
Acá nadie laudó nada.
Laudemos la parte del medio. Ahí venimos.
No.
Sí, parte del medio.
No, señor, nadie laudó nada.
Ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Son datos y no hay que darlos. Reforzá tu contraseña.
presenta Mercado Libre. Darwin sabe que su mamá no quiere nada, pero también sabe que con los descuentos de Mercado Libre, regalar no le cuesta nada. Aprovecha hasta 40% de descuento y 20% de reintegro en Scotia Puntos.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Bueno, entonces resulta que había ido Orsi ahí a pasar mal, a desdisfrutar ese momento, que igual se lo ve cómodo dentro de las posibilidades que le da la situación, ¿no? Y el escenario, más o menos, yo no diría cómodo, pero no a disgusto. En ese lugar no fue el momento más incómodo que tuvo el fin de semana, tener que presenciar 1 hora 45 minutos o 2 horas de discursos en contra de una buena cantidad de medidas del gobierno. Y este era el corolario o el resumen que hacía de su instancia, de su experiencia, sentado ahí en primera fila, segunda experiencia en ese sentido, ¿no? Había ido ya el anterior 1 de mayo. ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿se acuerda que había sacado apuntes?
Ah, no me acordaba
de eso. ¿Se acuerda de eso? Había sacado apuntes.
Cierto, cambió. Ahora está tomando mate en otra, pero bueno.
No sacó apuntes, ya está. Una vez sacó apuntes. Sí. Es que sacó apuntes en un discurso del 1 de mayo, sacó apuntes de todos los discursos del 1 de mayo. Yo para mí. No tenía mucho sentido lo de sacar apuntes. Habíamos hablado la vez pasada. Para empezar, porque le puede pedir que le mande los discursos, ¿no? A los oradores. Y para seguir, porque aunque no se los manden, ya se sabe lo que van a decir. Estoy hablando, esto me parece un mérito, es una posición clara, redundante y repetitiva, como la serie de Netflix. Es así, o sea, ¿cómo son las series de Netflix? Los personajes te dicen permanentemente dónde están, quiénes son, cuáles son sus intereses, y te lo repiten enfáticamente para que más o menos lo puedas asimilar y no te distraiga, ¿verdad? Así que el discurso del 1 de mayo del presidente es cine.
Cine.
De plataforma. De Netflix. Netflix. Es el Pisen Netflix, ¿está? Ahí hay que decir que Netflix llegó a ese método narrativo mucho después que el Pisen que es un método narrativo. Claro.
Es el Pizinete.
Exactamente, Pizine. Es correcto, señor. El PIT es el cine que de los trabajadores, señor. Que además ya tenía plataforma, el PCNT, mucho antes que se usara la palabra plataforma para nombrar a estas cosas que están llenas de productos audiovisuales.
Siempre, bueno, claro, siempre habló de plataforma el movimiento sindical.
PIT Netflix. ¿Está? Bueno, está. Y entonces, así, ya sabéis lo que van a decir. Ya te lo repiten muchas veces, ¿verdad? Lo último que no hay que hacer es sacar apuntes de eso.
Claro. Qué bárbaro. Hay un cubano que habla a favor de la revolución.
Exactamente. Encontraron un cubano, lo trajeron de allá.
Encontraron bien
el chico. Lo trajeron de allá. Acá no encontraron ninguno. Acá no hay uno que. No hay un solo cubano de los que están acá que pueda subirse ahí a hablar a favor del régimen. Imposible. Lo trajeron de allá. Le mandaron uno de allá. De intercambio.
O lo trajo Pereira.
Sí, a cambio de 40.
A cambio de los 40 que se fueron 2 semanas de vacaciones, metieron varadero, no sé cómo explicaron eso en su familia, ya lo hablamos en su momento, ¿se acuerdan? Que se iban al 1 de mayo, salieron el 21 de abril, salieron de acá. Espectacular. Pará, pero 2 semanas, ¿pero qué van a hacer? Esto sí que fueron a armar el escenario. ¿Vas a armar el escenario? Dijo una gran 7. Bueno, está. Cuestión que trajeron un cubano. Después mandaron un comunicado de que habían secuestrado, las fuerzas del Estado genocida de Israel habían secuestrado a los 2 uruguayos que iban en la flotilla para dejar tranquila a la familia de los 2 uruguayos que iban en la flotilla.
Han secuestrado. ¿No?
Tranquilo, ya lo secuestraron a la fuerza que ¡wow! ¡Menos mal! ¡Uf! No, por un momento pensé que los iban a dejar desembarcar ahí en Gaza y hace un desastre. Así que está, tranquilidad, para tranquilizar a la familia, están secuestrando a la fuerza de Israel, vuelven en 2 días.
Pararon en Creta, sí.
Sí, en Creta.
La de Creta, Barcelona.
Una detención discreta.
No, espectacular. Sí. No. Una maravilla, le digo, señor. Yo al próximo voy, a la 3 voy. Sí. A la flotilla 3 voy. Pero aparte de esto, ahora ya te agarran en Grecia.
Claro.
Y te mandan de vuelta en Grecia. Ah, está mucho mejor. A los otros llegaron hasta el borde, ¿se acuerdan? Ahí, sí, sí. Todo, casi se meten en la zona de guerra. Está pelea esa zona. Es una guerra. Discúlpeme la obviedad, pero a lo que es una guerra, y hay muchísimas facciones y hay todo tipo de enfrentamientos, etcétera. Es un lugar bastante peligroso. A diferencia de Grecia, que no, que ahí te bajan ahí, te agarran, te secuestran ahí la fuerza de Israel y te mandan a tu casa. Es espectacular. Me encanta ese secuestro. Es un secuestro que uno, la verdad, que pagaría. Pues, gratis, además, supongo, hermano, te dan el refuercito ese que le dieron a Greta, todo, te dan de comer. Es espectacular. Bueno, entonces, bien. No, ojo, espantoso. Genocidas, le grito en la cara cuando me estoy yendo, después, en el avión. Mejor les tuiteo, mirá estos genocidas, me secuestraron, no sé qué, y gracias por todo. Y entonces, dice, ¿qué estaba diciendo? Ah, está, es el cubano, esto, lo cosa de del estado genocida, que lo secuestró, los uruguayos secuestrados, a salvo, que van a volver con su familia, y después, más o menos, lo que ya conocemos, que iban a decir, de la Zafad, del Portland, etcétera. Bueno, no saco apunte. Y dijo esto cuando salió, le preguntaron, ¿y cómo? Porque la parte más incómoda de todo es esa. No solo tenés que estar ahí mientras te putean, sino que después tenés que comentar los comentarios que hicieron de tu gobierno, que en su mayoría no fueron positivos, lógicamente, porque si no, no es un primero de mayo, o sea, si no, no. Entonces, vas ahí y te agarran los periodistas de ahí, tenés que contar. Ahí sí, ahí, escúcheme.
Trabajadores de la prensa, gracias por estar. Y un día como hoy que estén ahí, habla muy bien de lo que hacen.
Que es estar ahí. Eso es lo que hacen ustedes. Estar ahí, rompiendo la bola. Hablan muy bien de lo que hacen, la verdad. Es fundamental que estén ahí. Me encanta la expresión, esto habla muy bien de lo que hacen. Tuve un primero de mayo que habla muy bien de lo que hizo, porque más tarde en el Quincho Varela volvió a hablar de cosas que hablan muy bien de lo que hacen. En este caso, todos, dijo, en el Quincho Varela, ahí cuando habló, porque después se fue a seguir su tour de la incomodidad que tenía en esas 24 horas frenéticas, que ni siquiera las primeras dos etapas ni siquiera eran las más incómodas. No. Después iba a venir una que es impresionante. No, es una cosa. O sea, es el momento más incómodo creo que ha tenido hasta ahora en su ejercicio del gobierno. Bueno, dice, en el Quincho Varela, que tenía que suplantar al Pepe, o sea, tenía que hablar por primera vez sin que esté Mujica en el coso, el almuerzo este, el asado del primero de mayo que hacen.
Sí. Trae el cumpleaños de Mujica, ¿no?
El cumpleaños de Mujica, sí, exactamente. Que bueno, que entonces tenía que recibirlos a todos ahí, a hablar, y dice que dijo que viejos amigos del Pepe estén acá, que hagan el esfuerzo. Bueno, no mucho esfuerzo, ¿no? O sea, vas a hablar ahí con el presidente, con todos los ministros, comer, chupar.
No sé, tiene un esfuerzo.
El esfuerzo es Varela, hace el esfuerzo. Bien. Que pone el quincho, después tiene que limpiar, le dice el que hace el asado, ¿no? Es el que pone el whisky y todo. Me parece que el esfuerzo lo hace Varela. Habla muy bien de todos nosotros y de ustedes. Me encantó. Hablan muy bien de todos nosotros, de ustedes, de la empresa de chacinado, de la carnicería en la que compramos, y de todo menos de Varela. Hablan muy bien de toda una patria, que es el Uruguay, que tiene esta vocación de encontrarse. Bueno, hablan muy bien de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Estoy orgulloso de mí mismo por la gente que se juntó ahí a comer en el Quincho Varela. ¿Usted no está orgulloso? Hablan muy bien de nosotros, señor.
Bueno, si quieren, no.
Hablan muy bien del país y de nosotros. Habla muy bien de la prensa por no estar ahí. En el caso del Quincho Varela.
Había una moza trabajando. Acabo de verla en los videos. No sé si no la cancelaron a Varela porque cancelaron un montón de cafeterías y restaurantes que estaban haciendo gente trabajar. Ahí la moza está sirviendo ahí a Blanca Rodríguez. Yo la veo.
Sí, pero la dejan comer después.
Por eso está trabajando, señora.
Sí, sí, sí.
Ah, para mí está bien, ¿eh? Para mí está bien, porque debe ganar una guita que en la casa no gana y ella decidió. Está muy bien para mí, pero
sí,
como cancela.
Es como la de. Este es el dilema de los enanos de Blancanieve.
Ajá.
Ella que hicieron Blancanieve y dice, no, me hago
los
encantillados.
Ah, la película, sí, sí.
Hay que trabajar a los enanos, no sé cuánto. ¿Qué cree? ¿Que lo dejen sin trabajo a los enanos?
No, y el enano de Game of Thrones está lleno de papel.
Y dice, mirá cómo encasillan, mirá cómo estereotipan, tienen que ser enanos, ¿no? Claro, solo porque se llama Blancanieve y los siete enanitos, tiene que haber siete enanitos, dice el enano. Claro. Pero enano, pero vos estás llenadita. Y entonces, claro, resulta que el resto de los enanos le dicen, pará, que me está sacando la comida a la boca.
Ah, alguien,
no tengo muchas oportunidades. No hay muchas películas que se llamen, que traigan siete enanitos. Obligatoriamente. Entonces, no trabajan los enanos, para no estereotipar a los enanos, y mire lo que pasa, y se quedan sin trabajo los enanos.
¿Qué hacemos?
Y acá es lo mismo. No gano triple, ¿eh? Déjame ganar mi salario, mi saldo, ¿cómo es que se llama? Mi honorario triple, señor.
Doble.
¿Eh? Bueno, triple.
Le dará una propina.
Y la propina también. Y
claro,
propina
sería, tremenda propina. Te da todo el primero de mayo. Triple. Déjame ganarme la mía. Y voy a trabajar el primero de mayo. No se puede. Es del hijo de puta. Es la que mercenario del capital.
No la moza. Bueno, está haciendo de moza en ese momento.
En todo caso, volvamos a Orsi saliendo, en ese momento incómodo, saliendo del primero de mayo.
Y un día como hoy que estén ahí, habla muy bien de lo que hace. Segundo, por supuesto, fueron tres discursos muy extensos. En la primera impresión hay cosas que en la que uno coincide, otras las que no, pero llegaremos a después a analizar a ver qué es lo que nos parece en su conjunto.
Lo va a ver de nuevo.
Tenía uno sacando apuntes.
No puedo creer. Lo va a ver de nuevo, como los directores técnicos que ven los partidos 3-4 veces. No, va a hacer videoanálisis del triple discurso del PGNT para ver qué le parece en su conjunto, además. Yo para mí que le va a seguir pareciendo lo mismo en su conjunto que lo que vio ahí por separado, digamos, en conjuntos, ¿no? Concomitantes. Dispersos, sí. No sé, sí, me parece que... No es verdad.
Bueno, no dije que lo dijo que iba a analizar.
No, no, es una forma de no dar opinión, justamente, sí.
No olvidemos que la opinión del gobierno va a estar hoy a las 7 de la tarde cuando el ministro de Trabajo emita las palabras del gobierno en cadena nacional.
Pasó el chivo de una cadena nacional. ¿Se dan cuenta del momento de la comunicación en el que estamos, no?
Sí, sí. Que es Juan Castillo.
Claro, es Juan Castillo. Pero lo que le quiero decir es hacer un chivo, hay que hacer una promoción. Hizo una promo de una cadena nacional.
Claro.
Era algo que antes no se tenía que promocionar, porque te metían, te violaban la mente.
Claro, te entraba de prueba. Es que ahora nadie está sometido a esa señal. Le gusta, cambia a cualquier otra opción que quiera.
Me acabo de enterar.
Nadie la vio, dijo.
Me acabo de enterar.
No nos olvidemos, y nos olvidamos todo. Nadie vio a Castillo, señor. Nadie lo vio a Castillo.
Yo vi presidencia, no sabía que era
cadena. Con una barba y un sombrero de estos cilíndricos y decir, hola, soy el Ayatolá, y no nos enteramos.
No.
Soy el Ayatolita, dice, voy a liberar el estrecho de Hormuz. Capaz que dijo eso Castillo. Nadie se enteró, nadie lo vio, señor. No habla mal de Castillo, habla mal de la cadena nacional.
Sí, sí.
No existe mal la cadena nacional.
No, pero mira, ¿te recuerdas que el gobierno de la calle igual pelearon de uno y otro bando por la cadena nacional?
Sí, claro.
Increíble.
Para que no los vean. Sí. Para pasar desapercibidos.
Sí.
Es impresionante. O sea, puede haber salido abrazando un póster de Marcé y no nos enteramos, señor. Eso que antes era una intervención directa y violatoria de nuestra atención, de nuestro cerebro, señor. Ahora le hicieron la castración química a la cadena nacional, señor. Hace no tanto nos vejaban la mente con cadena nacional.
Sí.
Ahora requiere del anuncio desesperado del presidente haciendo de Humberto de Vargas del programa del ministro Castillo. No se lo pierdan, con Wesley Snipes. No la vio nadie. Impresionante, sí.
¿Es un termómetro, de alguna manera, de lo que se diga?
Siempre, acá, sí, claro.
¿Y dónde iría ese termómetro?
Siempre lo es.
¿Dónde debería ubicarlo el gobierno?
¿Dónde quieren ponerlo?
Para que le dé la temperatura. Sí. Por otro lado, me pregunto, ¿cuántos termómetros hay? O sea, se le puede preguntar, pero ya es un termómetro. Las murgas son un termómetro.
Sí.
Lo que dicen los canales de los mercenarios también. ¿Es un termómetro?
Sí,
¿no?
Termómetro.
¿Eh?
Sí,
termómetro.
Sí, sí.
La radio, termómetro.
La tapa de la diaria.
Termómetro, la tapa de la diaria. Interno, tremendo termómetro. Sí, sí, claro, sí. Termómetro de la academia, señor.
Sí, claro.
Después, la UDELAR, termómetro.
También.
Termómetro. ¿Y cuántos termómetros hay?
Bueno, hay varios lugares donde ponerse el termómetro.
Por eso, no son los lugares donde ponerse el termómetro. No, es la cantidad de termómetros. Tienes que meter. Tienes que meterte 20, 30 termómetros.
Traigan orificios que
termómetros. Exactamente, termómetros sobran, señor. No alcanzan las axilas para tantos termómetros. ¿Y qué ponderación le daría? Son preguntas que no se animan a hacer los periodistas, ¿verdad? Ajá. Porque son muy timoratos. Pero ¿qué ponderación se le da como termómetro al acto del primero de mayo? ¿Eh?
¿Qué le marca?
Claro, que le, no solo que le marca, sino qué ponderación le da. Este termómetro es más termómetro, es más importante que el termómetro. Claro. ¿Cuánto pesa este termómetro? ¿Cuánto pesa el mercurio de este termómetro? Y bueno, y así, ¿verdad? Sigue.
Esta es la tónica que siempre tiene el primero de mayo, que tiene el movimiento sindical uruguayo, que no siempre son caricias y no siempre son palos. Es una mezcla de cosas.
Como el entrenamiento de un perro y como el entrenamiento del perro, ¿verdad? No siempre son caricias y no siempre son palos. Es una mezcla de cosas. A veces le tiras pelota, a veces, bueno, le das comida, etcétera, le das caramelo, galletita, y el sexo duro también en una orgía de esos masoquistas. No siempre son caricias y no siempre son palos. ¿O no? Es una mezcla. Es una mezcla, señor, es una mezcla de cosas. Es lo que el presidente del primero de mayo, el entrenamiento canino y la orgía de esos masoquistas, las mismas coordenadas. No siempre son caricias y no siempre son palos. Es una mezcla de cosas, señor. Digo porque hay mucho prejuicio con respecto a eso. A los actos del primero de mayo. La sociedad masoquista no tanto.
No tanto.
Y, y tiene que ver con la independencia de clase que se mantiene.
Orsi, ahora una de las primeras intervenciones por parte de los trabajadores en la oratoria mencionaban, este gobierno creaba expectativas, las tenemos, pero no han cumplido. Queremos señales claras como trabajadores.
Manijero. Ahí tiene que aparecer Martín de atrás y decirle, ¿qué haces, manija? ¿Qué mete ficha? No es una maquinita esto. No es la doble Dragon esta para que ande metiendo ficha. Tiene referencia vieja Martín Lee. No, o sea,
no le iba a entender,
claro, porque es el siglo XX. Sí, claro. Aquí está, no es la Mortal Kombat para que ande metiendo ficha. Ahí sí.
Esperable. Digo, es esperable porque...
Sí, lógico, era lo que decíamos, ya sabíamos, ¿sí? ¿No viste que vine? Acá vine con un piló, para más o menos impermeabilizar la zona, ¿No viste que pusimos un toldo ahí, un nylon, para que, bueno, en la parte esta en la que nos iban a orinar, saltara para algún otro lado, sí.
Lo que mueve la lucha de la clase trabajadora, de los trabajadores, pero también de otras organizaciones, es seguir caminando para obtener... Lo que se piensa y lo que sostiene.
Eso era lo que quería hacer. Quería seguir caminando. Eso es lo que quería hacer. Me quiero ir.
Quiero seguir caminando.
Bueno, me seguí caminando. Seguí caminando. Lo que sostiene y lo que piensa. Me está llamando. Chao. Porque son los rompebolas. Porque van y le molestan, señor presidente. Ahí y estamos completamente contra de ellos. Muy contra. Así que, bueno, se fue. Después de eso se fue.
Y nos vamos nosotros, Darwin. Hasta la deportiva. ¿Le parece muy bien?
Al otro día fue lo peor.
Eso lo podemos desarrollar mañana, si quieres.
Mañana, porque al otro día fue el momento más incómodo.
Ah, bueno, sí. Sigamos en el orden cronológico.
Este momento, con los...
De ahí al portaviones.
De los periodistas que habla muy bien de lo que hacen, que es estar acá, que es...
Mucho viento el sábado para portaviones.
Habla muy bien de lo que hacen, que es hacerle caso a sus patrones, que lo mandaron a estar acá y molestarme, y preguntarme qué me había parecido, que me habían dado palo, todo
eso.
Sí,
no se puede negociar mucho eso.
Eso fue mucho menos incómodo que al otro día... Que tuvo que ir al portaaviones.
Subirse al Nimitz.
No, porque aparte de esto te la hacen completa. Te disfrazan de G.I. Joe.
Sí.
Tenés que disfrazarte. Tenés que disfrazarte de
si
todo.
¿Si vamos a hacerla?
Te disfrazás de paracaidista de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, completito.
Sos un torpedero.
Y te suben ahí la cara de Orsi. Estaba todo metidito para adentro con la mirada perdida. Diciendo, la que me voy a comer. Tenés que ir, porque tiene que ir.
Y no hay como no ir.
Y te dicen, ¿cómo el portaví? Y le pegan a estos hijos de la gran 7 también. Hasta los blancos se subieron. ¿Sabían eso?
A pegarle a Orsi, digamos.
Sí. Claro. No, el portaviones no le toca si no son gobierno.
Claro.
Lo corrieron por el nacionalismo herrerista ese, el viejo nacionalismo herrerista, ni yanqui ni marxistas, herreristas, digamos, en lugar de peronistas, que era el original.
Mire, tenía en la beta, claro.
Claro, ella que violentó la constitución, dijeron, lo mismo que dijo el Pichinete, los dos dándole palo ¿Y quién te acaricia? Nadie te acaricia cuando te subís. No hay caricia cuando te subís al portaaviones de Estados Unidos.
El que
nadie.
Te pone el mameluco.
Claro, exactamente. Sí, pero no te la festeja nadie. Estaba solo, además no fue nadie del gobierno con él. Fue solo ahí, lo tiraron solo, señor. Pusieron un barbudo al lado que no sé ni quién era. Uno que me parece es un extra que le pusieron los yankees. No,
¿es del portaaviones?
Es del portaaviones, te lo ponen ahí para los
tiene
para
cara de ciudadano.
Claro, nadie, con Milei fueron un par ahí, Jorge, nadie. Solo, vaya usted, presidente. Ah, no. Ah, increíble.
Es que no lo identifico porque está muy disfrazado.
No, un barbudo, es un barbudo ahí que no es nadie, señor. Es una réplica de Lula. De Lula de los 90, cuando era gordo y barbudo.
Darwin, hasta la deportiva. Mañana hablamos de esto, del portaaviones y de la presencia de Orsi en alta mar. Hasta la deportiva.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin sabe que se viene el Día de la Madre y ya le compró un mate para compartir más charlas juntos. Aprovecha hasta 40% de descuento, 20% de reintegro en Escotia Puntos y envíos rápidos y gratis.